ha dicho que nuestras vidas iban a estar prácticamente ligadas a una computadora, al internet, en un cúmulo de sensaciones. Hoy el ser humano necesita expresarse, manifestar, decir lo que siente, lo que está sufriendo, lo que está pasando, sus alegrías, su nueva forma de vivir, lo que visualiza más allá de la pandemia. Por eso, un grupo de amigos dijimos qué bueno sería poder juntarnos para hablar de lo que nos pasa, de lo que estamos viviendo, de lo que a cada uno, de lo que a cada familia decidimos crear sin permiso. Esto que va a ser nuestro espacio de acá hasta que el famoso semáforo nos permita de pronto cambiar los hábitos, volver a la vida normal. Pero mientras tanto queremos estar con ustedes, que nos permitan entrar en sus hogares, comentarles lo que un ciudadano común está viviendo, está padeciendo, y tal vez usted nos comprenda, se haga carne, le guste, tenga la oportunidad de participar. Hemos decidido con un grupo de amigos, con Hernán, con Claudia, con Emilio, con Mel, con todos los que quieran sumarse a Sin Permiso, para poder tener este espacio de reflexión, para que nos acompañe, para relajarnos, para hacer esa catarsis que hoy todos necesitamos. Ojalá que les guste, ojalá que disfruten de este tiempo, de este espacio, de este momento, y los invito a que nos sigan semana a semana. No quiero hacerlos perder más tiempo, quiero que disfruten lo que puede salir de gente muy capaz, muy experimentada, con mucha onda. Por eso me encantaría darle su lugar y su momento y su espacio a Hernán. Hernán, es un momento complicado, es un momento difícil. Sería lindo que nos cuentes desde tu lugar cómo estás pasando, cómo estás viviendo y qué es lo que ves para el futuro, no solamente de vos, de tu familia, sino lo que nos espera a todos.
Bueno, lo que veo ahora es a grandes amigos. Obviamente una situación complicada donde estaría mucho mejor tomar un vino en la mesa como habitualmente lo hacemos. Pero me gustaría darle el lugar a Claudia. Es una gran amiga, una gran mujer, una súper profesional. Vos ya la conocés, muchos de nosotros la conocen. Y para mí, más allá de ser una gran maestra y gran profesional, es una maestra de vida, amiga, con la cual conté en mis momentos más difíciles, con su ayuda, con su cariño, con su afecto, y a la cual hoy la tengo como si fuera parte de la familia, ¿no? Hola, Clau.
Hola, Hernán. Hola, Gabriel. Hola, Emigdio. Qué gusto estar sin permiso. Porque creo que esto es parte de lo que nos hace amigos, de ser disruptivos, de que yo recuerdo, y te escuchaba ahora, cuando había seguro en tu casa, nunca, entrábamos sin permiso a tomar un tinto, a disfrutar un mate, a vivir. Y creo que esto, más allá del confinamiento o no confinamiento, jamás hay que olvidarnos que estamos vivos y que si no lo permite una computadora o si no lo permite un teléfono, lo que sea, podernos ver ya es una alegría. Por supuesto, somos bichos de manada. Los de fútbol somos y nos gusta abrazarnos y festejar un gol, pero hoy esto toca y alguien que conozco decía esto es lo que hay.
Esto es lo que hay.
Vamos a seguir con esto es lo que hay. Aparte, con una buena cara.
Hay algo nostálgico en nosotros porque nosotros éramos de esos, no teníamos las redes sociales. Hoy llego a la casa de Emigdio y no puedo abrir porque tiene portón eléctrico y ya te mira por la cámara, pero si no entraría a la casa, él lo hace. Creo que estamos hoy en este proceso, en este mundo de incertidumbre que nos está tocando vivir, estamos añorando el abrazarnos, el abrir un vino, el compartir una picada. Este es el mejor recurso que podemos tener hoy en día. ¿O no, Emi?
Pero yo creo que tenemos, pero hay que ver lo que sí tenemos. Y lo que sí tenemos es la posibilidad fantástica que nos da una pandemia, que nos da la tecnología, de poder estar juntos los cuatro, con Melo 5 y con todos los demás amigos y amigas que nos escuchan, cuando la vida contemporánea hasta hace 3 o 4 meses no nos permitía habernos juntado tan fácilmente y tan rápidamente. Gabriel en el cono sur del continente, Hernán creo que está recluido en el, no sé si en el norte o en el sur, reclusorio sur o reclusorio norte, no sé. Robó unos jitomates y toqueteó una CS. Y bueno, Claudia, que está en la corte celestial, ¿no? Pero al final, viendo lo que sí, que creo que es lo más importante de todo esto, lo que sí tenemos, y lo que sí tenemos es esto, es la posibilidad de, a pesar y con la tecnología, generar una comunión como es esta, la amistad, sin permiso.
No, y qué bueno que tenemos en este momento de confinamiento, que es una palabra, digo, que empezamos a utilizar con relativa acididad ahora, no era parte de nuestro vocabulario esto del confinamiento, que de alguna forma nos afecta, quizás consciente o inconscientemente. Qué bueno que estés, Claudia, para que, desde tu experiencia, porque quizás, digo, tenemos a un personaje, lo digo con todo respeto, Claudia, de muchísima valía, que transita el ámbito psicológico desde hace mucho tiempo. Le cuento a la gente, a nuestros amigos que de pronto no tengan el gusto de conocerte, que en el año 1985, cuando meter la psicología deportiva, el fútbol era algo imposible, bueno, esta mujer que hoy tenemos con nosotros se animó, se atrevió y empezó a trabajar en el fútbol, ¿no? En 1985, y que una mujer se metiera con hombres a ver qué es lo que le estaba pasando en la cabeza a cada uno de estos profesionales.
Una adelantada, la Clau.
Una adelantada. Al vestidor. No, claro. Al vestidor.
No, no pedía permiso, y yo creo que más que adelantada era... no me lo planteaba.
Un gran maestro, Clau.
Sí, claro, bueno, yo crecí en un equipo de fútbol profesional. Entonces yo tenía, toda mi vida había sido y sigue siendo, las canchas. En preparatoria reprobé un año porque me escapaba de la preparatoria para ir a ver los entrenamientos de Pumas. Hoy me pagan por lo mismo y me pagan bien. Entonces realmente yo, más allá de lo adelantado, creo que era mi manada, que era mi pertenencia y que no lo pensé. Algún amigo jugador me decía, te van a hacer pedazos. Pues bueno, aquí estoy completita, más disruptiva que nunca. Pero regresando a tu pregunta, Gabriel, es que yo creo que muchísimo el cerebro siempre nos escucha. Y las palabras tienen poder. Y cuando yo oigo confinamiento, me imagino que estoy esposada en una cárcel de 2x2 y no en, en la bendición de poder ver que tú estás cómodo, las luces que tiene Emigdio y que nos presume y nos prende y nos apaga. La casa de Hernán.
El arquitecto, el diseño, todo eso.
Sí, nos presume. Pero realmente... una cuestión es estar confinado en una cárcel, Batman en la cueva esta, y a mí me gustó mucho la imagen de Batman Caballero de la Noche, porque finalmente nos va a sacar nuestra fuerza física y mental. Y hemos, en nuestro país, no es como en Francia, como en España, que tienen que sacar un salvoconducto para poder salir de casa. Nosotros podemos salir, solo que hemos elegido cuidarnos, hemos elegido ser responsables. Y creo que sería mucho mejor pensar que estamos como el oso hibernante reconstruyéndose, que estamos como los guerreros aztecas dentro del templo reinventándonos. Y entonces cambia de confinamiento, pobrecito yo que estoy encerrado, a una decisión consciente de autocuidado y de crecimiento. Que como bien decía Emilio, la verdad es que no estaríamos juntos porque en situaciones normales estaríamos regresando, yendo al trabajo, haciendo cosas. Y creo que uno de los dones que nos ha dado este momento es darnos cuenta que tenemos más, que tenemos mucho, que los que tenemos la fortuna de que nuestra familia esté cerca, pues tenemos mucho. Y los que están solitos se tienen a sí mismos y pueden reinventarse. Creo que ese es el punto. Ahora, cada quien lo vive con su nivel de conciencia. Hay gente que le está pasando muy mal en una mansión y hay gente que le está pasando muy bien en un cuarto de 2x2.
Pero eso es tiene más... que ver un poco con el aprendizaje, con tu experiencia de vida, con tu nivel. No sé si está bien aplicado el nivel cultural. Pero sí con una cuestión de aprendizaje, porque es como decir, yo conozco mucha gente hoy que se queja de estar confinado y andan con alberca, tienen gente que les trabaja, no tienen que cortar el pasto del jardín, no tienen que hacer nada, porque hasta le cocinan. Pero eso también les genera algún tipo de estrés. No es tan fácil para mucha gente manejarlo eso. La instrucción no la tienen. Confinamiento. Nosotros estábamos confinados con el profe Mesa un mes o un mes antes de llegar a la liguilla y te tenía concentrado y entrabas en un nivel de rutina que también fastidiaba, pero tenías todo lo mínimo indispensable necesario. Una buena comida, masaje en la noche, alguien que te escuchaba, compañero, charlas, sí.
Pero mira, al respecto de eso... Lo que es importante es cuando es totalmente voluntario la decisión, entrar en un estado de confinamiento o de concentración, como te pasaba cuando jugabas. Inclusive, Claudia, habrás convivido con equipos que estaban concentrados. Pero tiene que ver con el hecho voluntario. Como vos decís, yo puedo estar en un palacio con alberca, mi barrita, mi alcoholito, mi botanita, pero no es lo que yo elijo, no es voluntario estar en ese estado, por más que parezca una caja de cristal. Creo que eso es lo que nos va condicionando a los estados de ánimo y a los humores. Puede estar en el mejor de los lugares, pero no es lo que elegí. Ese mismo hombre que tiene, o mujer que tiene su casa, o su palacio.
Ahí es donde entran lo que decíamos recién, las cuestiones básicas necesarias de cada quien.
Claro, claro. Y ahí es importante alguien que sabe de belleza de ambientes y de arquitectura, como Emigdio, ¿cómo hace diferente un buen ambiente en contexto? Porque yo puedo hablarlo desde la parte psicológica y finalmente el estímulo, vamos, la ola te revuelca o la utilizas para surfear. Es una decisión, inclusive eso es una decisión. Y podríamos pensar en Mandela, en Gandhi, en las prisiones, no voluntarias, pero con una actitud diferente. Pero a mí sí, soy muy curiosa, por algo soy psicóloga, porque somos metiches profesionales y nos pagan. O sea, ¿cómo influyen los espacios? O sea, yo bromeé con esto de las luces, pero ¿cómo influye el hecho de tener un mejor contexto a tener, no sé, paredes grises o qué sé yo?
No, esto que dice tiene toda la relación del mundo con el fútbol y con la arquitectura, pero la arquitectura no pensándola en la vaca sagrada de la institución profesional, como generalmente se le ve, sino la arquitectura se ha hecho con y sin arquitectos, ¿no?
Hoy, lo dijo nuestro presidente.
Hoy la primera línea de defensa de la pandemia es la arquitectura, ¿no? Ajá. Es decir, no es la vacuna, no es el gobierno, no es el dinero, no es nada, sino la arquitectura, la casa, el reducto más elemental. Y en eso se liga la parte futbolística. El confinamiento, la concentración, pienso, ahora dejo el hilo ahí y voy a Argentina, a los años 70, 80, un chico que juega por una rifa de una bicicleta al fútbol y que hasta hace unos años lo sigue haciendo hasta hoy y gana todos los títulos posibles y juega y sigue jugando al fútbol, porque en su cabeza... esto que dices, Claudia, tiene toda la apelación. La arquitectura mental representa un estado emocional para la vida, ¿no?
Uh-huh. Eso Gabriel va a relacionar a objetivos también, ¿no?
Claro. Y el confinamiento puede ser obligatorio, ¿no? Pero la decisión de verlo así, sí es obligatoria o no, ¿no? Suena delicado porque no es lo mismo que yo lo reflexione. Con polvo en la nariz en una mansión en Miami o en Ecatepec en 3x3. Con todo el respeto que me merecen ambas posturas, ¿no?
Claro, y con el riesgo. Inclusive el riesgo de, digo, aquí entraría hacia una postura muy femenina y muy de algo que no se puede hoy tapar, porque yo he sido una mujer muy privilegiada. Yo crecí con los lobos, aprendí a aullar, he vivido concentraciones, he vivido quemas de estadio, he salido corriendo, pero soy una bendecida de los afortunados que vivimos del fútbol, ¿no? Y que además hacemos lo que nos gusta. Pero pienso en todas estas mujeres, el último caso, la chiquita está de Tepic, que están en su casa y que son invisibles, y que son invisibles para un colectivo, y que de repente la arquitectura de sus casas no las protege de una violencia que se filtra, ¿no? Como la humedad se va filtrando, y que creo que si vamos a estar sin permiso, necesitamos darle también una identidad y un rostro, no solamente a este confinamiento voluntario o no. Bueno, finalmente...
Ahí se nos fue un poquito, Claudia, con el audio, pero... Ahí volviste, Claudia, te voy a decir un instante, seguimos.
No, que hay muchos mexicanos que hoy deciden no salir y contagiarse, y contagiar a más. Si hay una parte voluntaria, hay otros países que no, y como bien decía Emigdio, no es lo mismo Miami que Catepec, o que yo estoy en la corte celestial con los ángeles y los arcángeles.
Es que vos fíjate, Claudia, la falta de apoyo que hay desde el punto de vista psicológico. Claro que desde la autoridad, en menor o mayor medida, viene una serie de instrucciones que tienen que ver al comportamiento. Ahora, para gente que tiene que cambiar los hábitos normales de vida, no hay ningún tipo de soporte psicológico para poder aguantar un cambio de vida radical. Gente que pasa 10, 12 horas en la calle, bueno, ahora pasan días, semanas sin salir a la calle. ¿Cómo me preparo para entender las frustraciones que seguramente la situación económica, la situación social, la situación de convivencia nos va a cambiar a todos? Bueno, para eso no hay soporte, no hay apoyo. Cada uno que se arregle como pueda. Digo, ahí le faltó tacto. Pero eso no solamente pasa acá en México.
Pero también es una cuestión educacional, porque yo puedo estar muy loco acá dentro de mi casa, queriendo tirar las paredes para salir, pero mi educación no me permite llegar a un caso de violencia.
Exacto. No, claro. Que tiene que haber una base.
Y trato de ocupar mi tiempo y mi frustración, porque todos tenemos algún punto de frustración en esto. Una frustración es salir a tomar una copa de vino de tequila con ustedes. Y hoy no lo tengo. Entonces, vos decís, no pasa nada, es un día. Pero ya van 80 días de esto. Entonces, llega un momento que te frustras. Pero tu educación no te permite tomar acción de lo que no debes hacer. Entonces, no es solamente la asesoría de expertos en este tema. Hay una cuestión de educación que se fue deteriorando a través del tiempo y hoy afecta más que nunca. Me digo, perdón, es mesa de amigos, ¿no?
Sí, nadie lo escucha. Esto es un cóctel. Cuantas más herramientas cada uno de nosotros tuvo al inicio de la pandemia para llevarla adelante, va a salir de la mejor manera parado y con patrones de conducta socialmente aceptados. Como vos decís, digo, uno tiene educación, uno en su casa vio que no había violencia, nunca tuvo problemas para alimentarse, nunca visualizó el miedo a determinados aspectos de la vida que se pueden dar. Bueno, ahora está pasando. ¿Cómo llega la gente preparada a la pandemia? Y algunos hogares no llegan preparados a la pandemia. No. Más allá de que tengas algún teléfono de asistencia, digo, los mensajes creo que tuvieron que ser más insistentes, más profundos, para que la gente también no descarte. Porque ahora estamos, o salimos para comer o nos cuidamos en la salud.
No sé si fueron insistentes o no. Emilio debe atender mucho más esta cuestión porque trabaja sobre otros desarrollos y para otra gente. Me parece que se pecó de no tomar acción, de ir para acá, ir para allá, cambiar el rumbo de la información muy rápido.
Sí.
Me parece que eso fue lo que más afectó o nos afectó. Digo, me parece. No,
yo creo que este fenómeno no agarra preparado a nadie.
No, por supuesto. Pero vos tenés que dar una instrucción y tenés que tener una idea muy clara y no poder divagar sobre las cosas. Si vos divagás sobre el contexto de tu trabajo, se cae un edificio.
Claro, no, a mí me parece claro, es decir, es fácil criticar a las autoridades, ¿no?
No estoy criticando,
No, sabemos que sí, no. No, me refiero en general, o sea, me refiero que la voz populi, la mitad, por poner un parámetro, está con el gobierno federal y la otra mitad está en contra del gobierno federal. Pero habemos muy pocos que, sin permiso, opinamos de una manera mucho más consciente. Y me parece que lo único que no se puede perdonar es no tomar una decisión. Puedes tomar una buena o una mala decisión, pero tienes que tomar alguna.
Es que,
y como dice Hernán,
Perdón, seguí.
Sí, no, y tienes que tomar una decisión cuando ves que se viene una marea de este tamaño, ¿no?
Es que vos tomás una decisión. Si te equivocaste, tenés el argumento para decir, me equivoqué, es nuevo esto, no lo hemos vivido, no tenemos la experiencia, tenemos que modificar el rumbo. ¿Cuál es el problema de eso?
Solo tenía 100 años de no pasar, ¿no?
Sí, ahora, claro, además.
Claudia, te voy a preguntar a vos porque digo, esto de tomar decisiones tiene que ver también con la seguridad.
Migdio.
Sí, ahí vemos que estás.
Porque dijiste tomar decisiones y Emilio está en la parte espiritual tomando algo.
Exactamente. Claro, te decía, Claudia, que creo que es importante que al momento de tomar una decisión uno tenga seguridad en la decisión. Y creo que uno no toma decisiones porque no está seguro. No hablo de todos nosotros, quizás Emilio, en el caso de Emilio la tiene, Hernán también la tiene. Pero hay mucha gente que no sabe porque no está segura. Y cuando no está seguro, creo que lo peor es tomar una decisión. Las decisiones tienen que ser convencidas. No sé.
Pero no tomar una decisión es una decisión. Hernán comentaba algo que es muy cierto. En este patrón educativo mundial, Albert Schweitzer, médico, premio Nobel, músico, un día le preguntaron cuál era la pandemia más grande y él contestó que el que la gente actualmente no está entrenada para pensar. Porque hay una crítica sistemática, yo te digo cómo pensar, gobiernos dictatoriales, el entrenador de cállate, tú marcas, pero señor, tú marcas y te callas, el profesor que te dice piensa como yo pienso, y así son las cosas, o la sobreprotección. Mi rey chulo, santo, que no sufra lo que yo sufrí, le traigo su mate hasta la cama porque no, el inútil no puede ponerse un poco de hierba y agüita. Entonces, todo eso no te prepara para decisiones.
No sé cómo quitarle la tableta de las manos, ¿no? Y todo el día sale la tableta.
Claro, y en vez de tener un conflicto, dejas que siga sucediéndose eso.
Exacto, con tal de no tener conflicto, pero los niños no les enseñamos a decidir. Evidentemente hay una cuestión de cuidado. Entonces te llevas el suéter o el verde o el amarillo, pero hay una decisión y no pasa nada. Si de repente te llevaste el amarillo y era más caliente el verde, ya aprendiste.
Hay un problema hoy, Clau. A todos nos cuesta decir, me equivoqué.
Claro.
Hoy parece que decir, me equivoqué y corrijo, está mal. Equivocarse es salir de los patrones del éxito y del ser ganador.
Pues de soberbia.
Es una locura. Hoy nos equivocamos, nos equivocamos muchas cosas.
Eso es una parte. La otra es que no estamos preparados para asumir las consecuencias de los errores. No solamente que nos digan, ¿ok? Uno sabe, me equivoco, la pago. Somos todos hijos del rigor. Y si tomamos una decisión equivocada, tendremos que pagarlo de alguna manera. Bueno, a veces no estamos dispuestos a pagar ese costo que significa equivocarnos. Digo, hay que ser valiente. Digo, en su momento, y lo decíamos de Claudia, ¿no? Tomó el coraje y la valentía de meterse en un ambiente donde todo el mundo te habrá dicho, ¿qué estás haciendo, Claudia? Bueno, ella se metió decidida, estabas convencida, ¿ok? Y estabas dispuesta a asumir las consecuencias de lo que podía haber sido un error, que ya no lo era, eso me queda claro.
Sí, pero que volvemos, si desde la formación no te permiten darte cuenta que te has equivocado y que puedes resolverlo. Obviamente hay de errores a errores. Obviamente vivimos en un mundo en donde sí se podía anticipar que la mejor estrategia era un confinamiento, donde es un poco como la democracia, y de verdad que con mucho respeto y cuidado a las ideas religiosas, políticas y futbolísticas de cada quien. Pero tú no le puedes dar democracia a gente que no está preparada, no tiene educación y no tiene conciencia, porque va a ir por una torta, un refresquito o cualquier cosa. O sea, parte de una conciencia. Igual es con la responsabilidad. No le podrías dejar a una persona sin conciencia, que no ha vivido o no sabe y no tiene instrumentos para superar la frustración, o una decisión de vida, de autocuidado, etcétera, ¿no? Y no sabemos decidir porque no queremos equivocarnos, porque vivimos en un mundo muy soberbio, donde equivocarse parece ser que es peor que, no sé, matar, asesinar, violar. Sí, y la verdad es que la vida es ensayo y error, por eso nos preparamos para buscar menos errores y más aciertos. A mí me encanta aprender de los aciertos, tampoco me gusta equivocarme, pero hombre, somos sobrevivientes. Y somos sobrevivientes porque seguro, Gabriel, tú te habrás equivocado. Yo espero que mi tío no se le caiga el edificio y que no haya hecho ese horrible que estaba enfrente de casa tuya, Hernán. Ese que ya está todo chueco.
Es obra de él, es obra de él.
Chueco le dijiste a Hernán. Sí.
No, iba a decir, yo he visto a Hernán equivocarse.
No quiere
decir. Y después salir y buscar corregirlo. Aquel partido contra Pachuca, el primero, y después aquella desviada buenísima. Es que creo que a lo mejor me desvío, pero el mundo del deporte, y yo creo que me preguntaban mucho en estos días, ¿no? ¿Cómo lo viven los jugadores de fútbol? ¿Cómo lo viven los atletas? Más fácil que quizá muchas personas que no han vivido en competencia y que no han tenido que superar lesiones, banca, concentraciones de un mes, que yo las he vivido y yo era la única pequeña Lulú en el club de Toby, y que de repente te fastidiabas, pero vamos, sigue siendo una cuestión voluntaria porque quieres ganar un campeonato, porque hay algo. el mundo del deporte sí te da, porque quieras o no, necesitas decidir. En una jugada, o ibas al centro, o desviabas, o le pegabas de gritos a Dueñas para que protegiera y se moviera, ¿sí? Pero había una decisión y hay una resiliencia. Y yo creo que de repente se nos olvida que competir está bien y que nos va a dar herramientas para poder fortalecernos, ¿no? Y que hoy es un partido, yo lo vivo así. Para mí es un partido y mañana es otro, y es como un campeonato donde hay que ganarme al desaliento, al fastidio, a quererme comer a mis gatos, ¿sí? Porque evidentemente muchos huíamos de nuestra voz interna con exceso de trabajo, ¿eh? Ojo.
Claro, sí. Hablando de partido, totalmente de acuerdo, estamos viviendo un partido muy especial. Vamos al entretiempo, si les parece. Nos vamos a aprovechar este espacio de reflexión también. Y volvemos, no va a pasar más que algunos instantes, algunos segundos, Claudia, y te seguimos escuchando y disfrutando de tu charla, ¿ok?
De medio también, no sea malo.
No, pero aprovecho y le estoy contestando acá. Claudia, que la interrumpí de alguna manera, después va a tener la palabra para seguir contándonos tantas cosas interesantes. Vamos a un pequeño momento de reflexión y volvemos. No se vayan, acompáñenos aquí en Sin Permiso. Y nos quedamos con lo último que nos comentaba Claudia acerca de tomar decisiones. Muchas veces necesitamos alguien que nos ayude a tomar las decisiones o alguien que definitivamente tome las decisiones por nosotros. Y en ese sentido, me gustaría que, Emilio, que vos tenés dentro de tu faz laboral la necesidad de dirigirte en esa persona que tome decisiones. ¿Cómo ha cambiado, ¿no?, el entorno para que en este momento vos seas el líder? Entonces, el líder para mucha gente.
Claro. Lo que decíamos antes de irnos al corte, no hay decisiones buenas o malas, solo hay decisiones que se toman o que no se toman. Y creo que en esta crisis, y lo digo con toda la solemnidad y con todo el respeto, que lo poco solemne que puedo ser yo generalmente, pero sí creo que mucha gente está perdiendo el empleo. Mucha gente está sufriendo los estragos de una pandemia. No quiero ponerme... Vaya, pero esto sucede entre amigos, ¿no? Ser sinceros. La verdad es que ha sido difícil, y dirigir en ese sentido es complejo. La arquitectura, como la primer trinchera que decíamos acerca de la pandemia, el primer lugar donde se defiende del contacto donde uno se sustrae para reflexionar, para crecer, hace que nuestra labor sea doblemente valiosa. Y perdón por tirar una flor a mi propio jardín, ¿no? Pero la verdad es que hacer arquitectura ahora va a cambiar todo, como va a cambiar todo el panorama, y dirigir una firma de arquitectura ahora, como ya lo saben ustedes, implica un doble compromiso, porque hay que apelar a la historia, pero al mismo tiempo seguir o tratar de seguir divirtiéndonos haciendo arquitectura, ¿no? Sin perder la frescura, sin perder la frescura del fútbol, sin perder la frescura de que, como en el caso de Claudia, a pesar de que tienes la cabeza y la inteligencia emocional de algunas personas, pues no dejas de jugar a ser esa chica curiosa, ¿no? En fin, es un poco esa la parte que yo podría decir, ¿no?
Ahora digo, para vos, Emilio, como para muchos que tienen que tomar decisiones ahora, es un nicho de oportunidad, parece mentira, pero de esta jugada podés salir muy bien parado como ese diferencial que le da sobrevida a la empresa o la hace caer definitivamente, o la funde. Digo, ¿lo visualizás como una oportunidad para vos? Sacate la camisa del hipócrita.
Porque no.
No me vas a decir, ahora hay que pensar en la gente, no, también en vos, que si de esta salís bien parada y tu empresa sale bien parada, ¿fue mérito de quién? De Don Emilio.
Claro, no.
Pero ahí hay una cuestión de ego. Lo que tendría que pensar, o lo que va a pensar Emigdio, es que si la empresa sale bien, va a haber gente que la puedan volver a reclutar, gente que pueda volver a estar en el primer plano, colaborando con más fuerza o demás. O sea, hoy es fortalecer estructuras en un momento en que es muy difícil hacerlo.
Estamos en un momento bisagra, ¿no? Uh-huh. Es decir, viene... La gente lo olvida porque a veces así pasa, pero hay gente que no lo tiene que olvidar. La gripe española del siglo pasado, en los años 20, genera nueva arquitectura, ¿no? La Ville Savoie de Le Corbusier, que conocen todos, hace un lavamanos afuera de la casa y independiza el baño y genera todo un sistema de higiene nuevo, ¿no? Las pantallas o las cámaras que ahora están en la cancha metidas nos están obligando a tener otra sanitización del partido, ¿no? Es decir, no me quiero meter en lugares que no me corresponden, pero la psicología utiliza cosas ahora electrónicas y científicas que te ayudan a abordar temas emocionales de una manera más puntual. Ahora, esto, si lo ves mal, claro, pues es como una crisis, se pierden empleos, la gente sufre y nos podemos tirar y nos vamos al alcoholismo, como Hernán lo sufre hace muchos años, ¿no? Pero si no sucede lo otro, y como tú dices, Gabriel, generas un legado, generas oportunidades de trabajo, nuevas profesiones, ¿no? Yo creo que hay un crecimiento, yo creo que puede haber un crecimiento, cuesta mucho difícil quitarse la costra.
Por eso creo que es importante y que nos queda futuro, Claudia, la necesidad de generar desde la educación líderes, gente capaz de conducirnos en situaciones de crisis. Yo no sé si el mundo prepara personas para conducirnos en momentos de crisis.
Yo creo que no, y que tiene que ver con el tema de decisiones. Si yo no enseño, ¿qué hace el líder? El líder necesita tomar las decisiones. Y para ser bilingüe se diría en Argentina y bancártelo, o sea, aguantarte estas decisiones. Y realmente para ser líder, la primera capacidad o característica sería ser muy valiente, porque en momentos te vas a equivocar y puede sonar muy loco, y más viniendo de una psicóloga humanista, pero yo creo que hay que tener un egoísmo inteligente, como el del pasajero en el avión. O sea, me pongo primero yo la mascarilla, porque si no, al niño pequeño o al anciano o al enfermo no se la voy a poder poner. Y es muy mexicano. Muy
bueno, ahí, en esa analogía, entra el ejemplo, Clau.
Claro, pero déjame... Amo, yo bailo el jarabe tapatío, me gusta el tequila y el zarape de Saltillo, pero creo que una de las cuestiones que más han retrasado a México en este sentido es una malentendida generosidad y una malentendida de todos, cuando en el fondo hay un egoísmo perverso. Hacer un egoísta sano y decir, sí, claro, voy con mi empresa, voy a salir yo, porque si yo estoy bien, puedo darle de comer a los de casa, puedo darle de comer a quien me ayuda, puedo generar empleos, pero sí parte de, para romper un ego, digamos, en lo espiritual hay que primero construir uno. Y entonces, si no formamos líderes porque nos da miedo que mi hijo tenga argumentos mayores que yo y entonces, si me sienta el rey león que me van a quitar el trono, o si yo no tengo la capacidad de soportar que alguien piense diferente a mí, por eso me encanta que nosotros seamos sin permiso. Porque podemos pensar diferente, pero después vamos a chocar la copa de vino, aunque sea a la distancia, y que me la están debiendo, porque a mí no llegó el vino, ni el mezcal, ni el tequila. Pero el reto es formar líderes. Y se forman líderes, y creo que esta es una labor que yo vivo mucho desde la cancha. Nosotros buscamos generar y empoderar el liderazgo del jugador, pero también esto lleva al mismo tiempo una capacidad de ser seguidor.
Lo que pasa es que también hay algo mal entendido en el ser líderes. Hay diferentes tipos de líderes, y la gente quiere se crea a través del ego esa necesidad de ser líderes que son ganadores, que están al frente de todos, que puedan ser presidentes, gobernadores, directores técnicos. Y no entendemos que a veces las capacidades de alguien a quien estamos atendiendo, un hijo, un alumno, tienen algún tipo de capacidad específica sobre el liderazgo. No, por ahí no son los líderes para tomar decisiones, pero son los líderes para tener bien a un grupo, es la gente divertida, es la gente empática, que por ahí no alza la voz, pero acá entre nosotros arregla las cosas. Entonces, hoy tenemos algo mal entendido con el tema del liderazgo, que está más relacionado al ego, Gabriel, que al liderazgo normal, natural. No podemos hacer una fábrica de líderes. No hay, no existe, porque tus capacidades son distintas. ¿Que vos podés mejorar a la gente en el liderazgo? Sí. Pero no puedo ser líder en muchas cosas, y en otras cosas puedo tener la ascendencia de un líder.
Sí.
Eso es natural.
Esto es como en una pirámide. En una pirámide tenemos distintos escalones o escalas, donde tendrá gente que responderá a distintos tipos de comportamiento y ascendencia sobre el resto. Y en la pirámide, lógicamente, en la parte superior, en la parte más pequeña, nos encontraremos con esos pocos líderes que delegarán acciones como las que vos mencionás.
Se llama a gente que más jerarquía también eso.
Claro, Claudio. Exacto.
Sí.
Se va ganando a través de la experiencia y demás. Hoy esta estructura de crear nuevos líderes, no habla de un líder, y no lo he visto mucho, esto es tema de discusión largo, pero no lo he visto mucho. Acá creamos líderes, nadie crea un líder se hace, primero y principal. Vos le podés dar herramientas, le podés dar conocimiento y demás, y la experiencia lo va puliendo y le va dando cierta jerarquía. Hoy un chico de 20 años en la cancha resulta que puede llegar a ser el líder por sus capacidades físicas, por sus capacidades, por su talento. Y resulta que no habla, que no le aporta nada al grupo. Entonces, ¿qué tipo de líder es? Y lo consideramos un líder. Alguien que lleva una banda de capitán, y lo estoy trasladando al fútbol, no necesariamente es un líder. Hoy es algo muy efímero, realmente, y es algo que es para mostrar, para hacer, por una necesidad de llevarlo. No necesariamente el líder tiene que llevar la banda de capitán. Entonces, hay una construcción de ese líder donde
lo ponen
en un plano de ego, sí, que no es lo mismo que ser líder.
A ver, escuchemos a Emigdio para que yo te diga, porque yo hay dos cosas
tomando Emigdio.
Sí, porque tiene un luchador muy bonito que llama la atención. Emigdio.
Les tengo que decir algo acerca del santo. No, yo creo que está sobrevalorado el número uno en la sociedad. Es decir, el número 9, el número 10, el número 1, el Alan Prost, el Messi, el presidente de la República, el director, es decir, el número uno me parece que está sobrevalorado. Y tiene un poco que ver con lo que dices, Hernán, y un poco con lo que decían ambos, Claudia y Gabriel. necesitamos, o nosotros, la sociedad, y hoy más que nunca nos damos cuenta, y cuando todos nosotros que dirigimos en alguna parte de nuestro sector laboral y emocional, nos damos cuenta que somos tan fuertes como el eslabón más débil, ¿no? Sí. Nuestro hijo el más débil en ciertos aspectos, o nuestra hija la más débil, o nuestro tirador más endeble, o nuestro dibujante más lento para ciertas cosas. En fin, a lo que voy es, y algo que sin dar cebollazos, no es la hora de los abrazos, pero una cosa muy rescatable, y por lo que Hernán llega a hacer muchos puntos en una de las temporadas, es que yo veía a Rubén Sambueza, por ejemplo, ¿no? Un tipo que estuvo así de morderle como Tyson las orejas a los árbitros y a los contrincantes, ¿no? Y no lo hizo porque probablemente, no sé, ¿no? Ya iba a decir una indiscreción.
Porque sabe que no se puede hacer.
Porque sabe que no se puede hacer. Pero el tipo de acá arriba sabe manejar ese tipo de liderazgo explosivo y traerlo a este lugar. Con otro que es más pasivo, juntarlo, mezclarlos, hacer como una mezcla, como quien hace una cuba o como quien hace un jabón con un solvente o con bicarbonato, y generar una poción positiva. Cuando diriges, haces eso, ¿no? No buscas que el número uno sobresalga. Es decir, para que el número uno meta el gol, para que tu arquitecto haga lo conducente, para que tu paciente supere un trauma, para que el médico pueda operar, necesitas un camillero y un afanador que esté limpiando el quirófano. Necesitas el defensa que contenga, necesitas que el futbolista esté bien con la madre, con la que tiene un problema por una herencia, y el próximo domingo tiene un juego y el tipo está con la cabeza en otro lado por la herencia. Entonces, el número uno está sobrevalorado, porque generalmente es el que se tasa más en dinero, ¿no? Entonces, creo que esa parte tenemos que rescatarla en la nueva normalidad, ¿no?
Sí, que yo me regreso, porque creo que estamos cometiendo un error de parado de equipo desde el inicio. No es lo mismo jefe que líder. No es lo mismo protagonista que líder. Sabemos en un vestidor, y lo decía Hernán, que el que tiene el gafete de capitán es el líder nominal, como el que dice jefe. Y muchos jefes no resuelven, ¿eh? No resuelven, vamos, ni la tabla del 2. Sin embargo, hay un liderazgo psicológico, que es el real, que es el que toma decisiones, que es el que sabe cuándo reímos y cuándo meterle y cuándo exigir. Y en estas capacidades, la principal característica del líder es toma de decisiones. Y es esa valentía a tomar decisiones. Pero ojo, todo buen líder sabe ser un buen seguidor. Y sabe que cuando en un momento dado, a mí me tocó el huracán en Acapulco hace 3-4 años, ya ni me acuerdo cuándo, ¿no? Y de repente, pues bueno, el líder ahí era el soldado que estaba acomodando a la gente para que no se matara y tomara un avión. Y a lo mejor es un soldado que no es anónimo, que ni su nombre traía aquí, pero que en ese momento tomaba una decisión que iba a ayudar a un colectivo de personas. Como en una cancha, yo lo he visto, ¿no? Es que no es líder porque no habla. Pero el jugador calladito, está con su conducta mostrando algo e impulsando al equipo a diferentes cosas. Y el bebé de Hernán hoy es un líder cuando de repente pega un grito y todo el mundo voltea y él está manejando ciertas circunstancias. Por lo tanto, yo creo que sí hay que proveer a las personas de capacidades de liderazgo, de capacidades de seguidor, de poder tener lo que mucho se habla en empresas de liderazgo situacional. Y si yo soy portero, pues tengo la salida y la defensa, pero después
va relacionado a la inteligencia emocional, Clau.
Totalmente, porque hoy sabemos que también el líder es aquel que puede ser empático y que puede hasta en un momento dado contener las emociones. Si estamos en una situación de crisis, necesita una fortaleza, no un tragarse las emociones, pero sí una fortaleza para contenerlas y después también saber qué hacer con las suyas. Yo no me digo que por eso corro.
Porque y si saber no, tu no, capacidad. Y saber tu capacidad de decir...
Yo es una cuestión de de capacitación, de
inteligencia. Sí, es lo que pasa. Justamente, para que haya esa construcción, tiene que haber una vocación de los que son líderes de alguna manera, para que haya en el pueblo y en la gente personas con esas características. Y lo que viene desde el poder político, desde los que nos conducen, es la necesidad de que no haya líderes, de que haya puro ganado, que siga las órdenes, que no cuestione, que no se pregunte, que no reflexione. Entonces, desde que sos pequeño te van enseñando o te van conduciendo o dirigiendo a que tengas, más allá de lo que la natura te dio, porque esa natura te dio elementos para ser un líder. Pero sí, la idea es que el pueblo sea muy light, muy soft, muy quieto, el estatus quo.
Vos decís que se sobrevalora el número uno por eso.
Sí.
Sí, ¿no?
Pero totalmente, no. Pero parece telepatía hasta el cono sur, Gabriel, porque justamente yo creo que el problema no es cómo educamos líderes, es cómo evitamos que le corten las alas a los niños, a los jóvenes que tienen la capacidad de un liderazgo.
Líder, exacto.
Y además hay una capacidad, hay estudios que muestran cómo cuando se pierde un líder, la amígdala cerebral, que es la estructura de liderazgo, podríamos llamarlo así, entre otras estructuras, crece ante la necesidad de que yo sea líder, ¿sabes? Pero el problema es ese, es que no siempre, o nuestra cultura y poderes perversos, perdón, pero así son de poder, de control más que de poder, porque ese sería otro tema, la diferencia entre control y poder.
Hacen, para otro programa.
Sí, hacen que se le corten las alas a las capacidades de liderazgo de nuestros niños, de nuestros jóvenes, de las personas que nos rodean.
Hay un juego muy perverso, Claudia.
Dime.
Un juego muy perverso, porque confiar en el líder, en el número uno, nos descansa a la hueva para decir que se encargue él y yo hago lo que él me diga.
Eso, ¿no? Eso es comodismo.
Comodismo, sí, exacto. Sí,
pero que, o sea, que reproduce patrones, replicás ese modelo en tu vida diaria.
Cobrar el bono de...
Pará, porque hay algo, perdón Hernán.
¿Salir a trabajar o buscar mi trabajo?
Porque aparte hay algo, el líder asume riesgos, compromisos, es el primero que cae. Digo, no cualquiera quiere ocupar ese espacio. ¿Okay? Sí. Digo,
un ejemplo que les va a sonar a todos. Tú vienes de la calle porque se te atravesó el tráfico, estás llegando a la semifinal de la Copa MX, cualquier partido, y sabes, sin ver el marcador, cuál es el equipo que va perdiendo, y es el que está arriba tratando de ir a la cancha. El que va ganando es el que se está defendiendo, y eso tiene que ver con el número uno y con la comodidad, ¿no? Es decir, sé que es algo más complejo y me atrevo a decir una barra basada en frente de especialistas, no, pero te das cuenta que el que va perdiendo juega a defenderse, no juega a hacer otro gol. Y eso es muy cómodo, eso no es jugar a...
En fútbol es terrible, no jugar a ganar es condenarte a mucha posibilidad de perder. ¡Ah! ¡Se va! No, no se fue. Lo salvé en el último momento, es así.
Bueno, ustedes saben que no soy líder absolutamente de nada, pero me corresponde darle este momento.
A ver, perdón.
Cuénteme.
¿Pantalones en tu casa los tiene tu mujer?
Pero no tengas ninguna duda.
No, pensé que algún tipo de liderazgo tenés que tener en la cocina, lavando platos, barriendo, algo que tenés que hacer.
Hoy me han designado en mi casa como jefe de mantenimiento.
Pero, si
les parece, vi que algunas copas estaban vacías.
Tenés la posibilidad de convertirte en un gran líder para mucha gente que aspira a ser jefe de mantenimiento.
No, bueno, pero yo creo que en ese mantenimiento habría que ir a llenar la copa de tinto y hacer una... No quisiera usurpar funciones, pero en el liderazgo situacional veo al... 20 minutos. Así es que, ¿por qué no nos echamos una cubita? Bueno, una cubita no me gustó, un tequilita. ¿Les va?
Y volvemos enseguidita, no se vaya. Thank you. sumarte a esta plática, no solamente dejarnos tu mensaje, sino ser parte de esta tertulia entre amigos, que dejó en el camino esto de los miedos que surge de la necesidad de tener líderes y de la característica y la personalidad de aquellas personas que pueden darnos órdenes. Pero el miedo es algo innato, Claudia, en el ser humano. No cualquiera está preparado.
No, porque también lo hemos visto como un enemigo. En lugar de una emoción, volvemos a mi Batman, Caballero de la Noche. Sale de la cueva oscura gracias a los miedos. Y el miedo es un mecanismo natural, instintivo para sobrevivir.
¿Y el líder tiene miedo?
¿Perdona?
Buena película elegiste, ¿eh? Me encanta.
Mi película preferida.
Y es natural que el líder tenga miedo también. No es que el líder no tiene miedo.
No, es que me parece que una de las cualidades del líder es saber dialogar con el miedo. Es saberlo tener aquí como amigo y poder hacer una conducta eficaz junto con el miedo. Y una vez más, se ha satanizado cuando es parte del mecanismo de sobrevivencia. Si no tuviéramos miedo, no hubiéramos llegado como especie hasta este caos en pandemia que vivimos hoy.
El miedo es un motor de acción también.
Claro, es motivación.
Claro.
Pero siempre va acompañado del carácter.
Dejen comer a Emilio. Va a dar un dato.
No, es que está buenísima la película que estoy viendo.
No, te digo, antes de entrar a la cancha, yo tenía mi forma de cómo calentar, ¿no? Pero antes de calentar, entraba en un plano de visualización. Agarraba la pelota y la botaba contra la pared, al piso, caminaba, y mi mundo se empezaba a hacer chiquito, mi entorno empezaba a desaparecer, en el sentido en que antes, cuando te estás cambiando, o vas en el camión hacia el estadio, esto me pasaba de jugador, te invadían las nubes.
No, pero a ver, espérate, tú de jugador, ¿cuál camión? Había una carreta.
Bueno, en la carreta, íbamos en la carreta, y todas esas imágenes negativas, seguro que te abordan, seguro que te empiezan a empañar un poquito la visión de lo que iba a ser el juego. En esa activación, que empezaba mucho antes que la entrada en calor para mí, era verme haciendo una acción de forma positiva. Entonces, había un diálogo con el miedo. Es cierto lo que dice Claudia, no es algo de lectura, esto es real. Si vos no entendés tu miedo, es imposible sobrellevarlo, superarlo y trabajar en ese aspecto resiliente, ¿no? De estoy así sintiendo esto y mejor me quedo acá porque si pasa lo que estoy pensando es un fracaso. Entonces, tenés que volverte resiliente. Ese motorcito que te genera el miedo, hay formas de hacerlo positivo, hay formas de transformarlo en una acción adecuada, errónea o no al final, pero en una toma de decisiones, ¿no?
Bueno, pero algunos emigrios, y te habrá pasado a lo largo de tu vida, gente que con carácter el miedo lo sobrelleva, lo supera, lo rebasa, y gente que con el miedo, al no tener carácter, personalidad, es un tipo que se desvanece, se desintegra, se recluye, sale de la palestra. También es parte, digo, en la viña del Señor hay de todo, gente que puede y gente que no puede contra eso.
No, y el miedo, como tú dices, hace, como en este momento, que avispes los sentidos, que abras el espectro de las posibilidades y que si hoy vendías marketing de X cosa, estás vendiendo comida, ¿no? Porque es otro talento que tienes. El miedo hace que voltees a ver a tus hijos y que los abraces en silencio y digas, tenemos que seguir adelante, y tienes dos opciones, tirarte a llorar con ellos y convertirte en otro hijo, o ser el padre o la madre y decir, nada, vamos a seguir adelante, vamos a hacerlo, vamos a meter el gol, vamos a tomar la mejor decisión, vamos a diseñar para que no se caiga este edificio. Creo que tiene que ver con eso.
Y alguien como vos, Claudia, ¿cómo definirías tus miedos, tus sensaciones? ¿Cómo las manejas?
Sí, me quedé pensando en este hermoso ejemplo de Migdio, porque yo tengo una hija que ya es una adulta y es muy valiente, y a los 18 años decidió irse a estudiar a Estados Unidos, dejar la casa y todas las comodidades, pero que ahora con esta situación tuvo que regresar y de repente me miraba asustada, ¿no? Y yo tenía unas ganas de abrazarla y ponerme a llorar con ella y decirle, sí, esto está del carajo, perdón por lo de esta, pero así está. Y de repente recordar quién es, como diría ella, el bicho grande, ¿no? Creo que el miedo hay que reconocerlo una vez más. Como este amigo, hay muchos miedos, ¿no? Pensaba en Hernán, imagínate, ¿no? Los psicólogos somos los fuertes, mente fuerte. Y por supuesto, aspectos del carácter y de la personalidad te hacen resiliente y te hacen ir en contra del dragón en lugar de esconderte del dragón que tarde o temprano te va a encontrar. Esto es un hecho. Y pensaba en el autobús, ¿no? Que muchas veces vas al estadio y vas en silencio, o oyes la música que traen los jugadores, que ya es aterradora hoy en día, para mi gusto. Y entonces vas pensando, y es cierto, ¿no? De repente dices, híjole, andaremos, no, este rival, pero no te queda más que confrontarlo y pelear. Creo que lo único que nos has permitido en esta vida, y hoy eso es la paradoja. Y el reto de la pandemia, porque es muy fácil. Si hubiera caído un edificio, todos estaríamos sacando gente de los escombros. Es muy difícil tener este miedo y quedarte en casa y decir, estoy ayudando, perdón, eso se dice en México, güey, sin hacer nada, entre comillas. Y esa es mi
No
manera
pidas
hoy.
permiso para decir las cosas. Es sin permiso.
Sin permiso, yo soy disruptiva. Entonces, pero es que es una pregunta muy profunda, porque de repente la gente te dice, eres psicólogo y lloras, eres psicólogo y tienes miedo, ¿cómo eres psicólogo? Y entonces es justamente porque soy psicólogo, me permito darme cuenta que las emociones son, se sienten y ahora hay que saber dónde y cuándo se expresan. Y que hay momentos en que no son adecuados, en que yo salga corriendo con mi hija, que puede estar muy asustada y necesita mi protección. Y hay momentos en que el jugador necesita ver esta fuerza y que peguemos en las paredes y llegamos a partirla y hoy la rompemos. Y hay momentos en que te toca buscar a un buen amigo, decirle, ábrete un tinto porque esto está y porque tengo miedo y porque qué va a pasar y porque vamos, qué bueno que también sé cocinar muy bien porque Emilio me dio una idea, mañana abro la cocina económica aquí en la esquina.
Lo que no vio Emilio son croquetas los perros que están ladrando. No escucho.
Pero creo que siendo un poquito más concreta, cosa que me cuesta mucho como psicóloga y como mujer, hemisferios, conexiones, es esta parte de asumirlos, existen, sí. No se sienten bien, no, pero la única manera en que yo puedo ir con los miedos es enfrentarlos, ir viendo que esta motivación, hacia dónde me llevan y buscar resolverlo. Lo único, decía mi padre, en Luz este donde está, que hay que tenerle miedo es al miedo que te paraliza, ¿sabes? A ese que te hace quedarte. Recordaba una vez en Irapuato, y ahí como rival, yo iba con la escuadra rival, en un ascenso, nos incendiaron el estadio. Corrí más rápido que mi lateral, que era el más veloz del equipo. Yo estaba en mi peor forma física. El miedo hizo que corriera, bajara un señor de un taxi, metiera a dos jugadores y subiera yo. Después se reían porque decían, nuestra psicóloga es luchadora, corredora. Y fue una reacción de miedo.
El famoso instinto de supervivencia que en esos momentos sale a relucir y saca de uno lo que jamás hubiera pensado que tenía en su ser. Digo, vos, Emilio, tendrás los tuyos también, tendrás tus miedos. En este momento, digo.
Los perros.
Que no, dale de comer.
Sí, no. Mi miedo más público, los más privados me los guardo y no les importan un carajo. La psicóloga mediante. Pero mi miedo más público es que todo siga igual, ¿no? Claro que empieza con uno. Pero a propósito del miedo y lo que dice Claudia, y que me parece bellísimo ver cómo Claudia va corriendo por la banda para rescatarse del
Se saca
estadio.
al del taxi que lo saca.
Sí. Pero acaban de aparecer parece que entre 60 y 70 mamuts en Santa Lucía, ¿no? Hace semanas atrás. Entonces, estamos pensando de muchos miles de años, un sujeto que debe de medir esto contra un animal que mide esto. Perdón, me traje el mezcal para hacer ilustrativa esta parte.
No, es educativo.
Sí, no es ilustrativo.
Es educativo.
Sin permiso.
Entonces, lo que hace un sujeto contra un animal de 5 toneladas y 5 metros de altura aproximadamente, que es como una persona de 70 kilos contra un tráiler, y diseñar una estrategia a través del miedo, el miedo al animal y el miedo a no comer, y hunde a 70 trailers frente a sí mismo, eso me parece que hace toda la diferencia en la humanidad. Y por eso estamos aquí, ¿no? Con genios que pensaron esta tecnología, con Melo, Emanuel Espejel, que está haciendo posible esta transmisión, con Claudia y todo su legado genealógico, Gabriel, Hernán, yo. Entonces, el miedo tiene que ser a nuestro favor.
Hernán, los tuyos, es el momento de aquel que estaba abajo de los tres palos. Que alguna vez...
Voy a atacar el mamut, lo voy a atacar.
Va a derribar el mamut. No, siempre lo dije y sigo sintiendo lo mismo. No tengo miedo a trascender y esas cosas, porque uno trasciende en los hijos y es ahí donde entra mi miedo. En no poder dejarles... un legado ético, un legado moral, un legado de esfuerzo, de humildad, de ese sentido de superación, más allá de las circunstancias que esté viviendo. Porque hoy podemos estar en un buen momento, pero hubo algún ratito de nuestra vida que no estuvimos en un buen momento, que las cosas no estaban bien. Y no me refiero a lo económico, me refiero a esas sensaciones que te causa la vida, ese desahucio anticipado ante una situación que no estás esperando, una pandemia, una lesión, la muerte de un ser querido. Todos esos son momentos dramáticos, feos, frustrantes, que hay que aprender a manejarlos. Y se aprende con la experiencia, lamentablemente hay que sufrir un poco. Entonces, mi miedo es que mis hijas, mi hijo, sufran. Pero también lo entiendo como un aprendizaje. Entonces, mi miedo real es trasladado a las sensaciones que pueden tener mis hijos. Hoy mi señora, que veo lo que está sufriendo a través de lo que ella hace, es doctora. Veo una realidad que para muchos es ficticia, para otros es importante, para otros es avasalladora, y me enseña cómo controlarlo, cómo verlo de otra manera, cómo atender las necesidades. Pero bueno, mi miedo va sobre eso, sobre no poder controlar las sensaciones de mis hijos y que no reaccionen de la manera adecuada, ¿no?
Esto es Sin Permisos. Decía muy bien Emigdio que algunos miedos privados se los guarda para él. Yo haré lo propio. Sí tengo miedo que de toda esta situación salgamos exactamente igual como personas. Habrá querido decir que no entendimos, que no supimos, que no quisimos, que somos una especie perdida, que no hay lamentablemente solución. Esto es Sin Permisos. Es un lugar para que nosotros, los amigos, reflexionemos, tiremos ideas, la pasemos bárbaro, la verdad la hemos pasado muy bien, con una Claudia agradable, nos has dado muchísima información, muchísima data que nos sirve para mejorar, porque a esta altura de nuestras vidas, nosotros que estamos un poquito viejos, Hernán, Emigdio, queremos de pronto cerrar el capítulo siendo mejores personas, con gente como Claudia, sin duda lo haremos, más allá
de que... Con el santo que nos acompaña.
Con el santo que nos acompaña. Les agradezco muchísimo, les invito a todos a que nos acompañen semana a semana, con más de Sin Permiso, porque este es el lugar donde no necesita permiso para decir absolutamente nada, para que se exprese, para que se explaye, para que nos cuente, para que se manifieste. Y pensando un poco en eso de manifestarse y darnos información y cosas que realmente nos hagan crecer, nos vamos a despedir con Jorge Bucay, un psicólogo argentino que se ha dedicado también a las letras, y nos regala con muchísima precisión, y en la voz de Migdio, una voz fantástica la de Migdio, El portero del prostíbulo. Nos vamos con este poema, escúchelo, y lo esperamos la próxima semana. Saludos para todos, muchachos. Muchísimas gracias por acompañarnos.
Se los quiere.
Nos vemos. Se mucho.
Quiere. Acompáñenos.
Adiós.
Había un hombre que trabajaba de portero de un prostíbulo. En esa época era el trabajo peor pagado de todo el pueblo. Este hombre trabajaba día y noche, largas horas para poder alimentarse. Estuvo casi 20 años en ese mismo lugar, hasta que un día cambiaron de jefe. El nuevo dueño, que poseía nuevas ambiciones, le propuso al portero que anotara en un papel cada día el número de personas que entraban, la edad de cada uno y las posibles quejas o sugerencias que tuvieran, siempre con el fin de mejorar. El portero, al recibir esta nueva tarea, le respondió: «Señor, yo estaría encantado de poder hacerlo, pero soy analfabeto y no sé leer ni escribir». A lo que el responsable del negocio le respondió sin miramientos: «Lo siento mucho. Estás despedido. No nos podemos permitir tener a alguien que no sepa leer ni escribir. Requerimientos de mejoras, y como comprenderás, esto no lo podemos permitir. Lo sentimos mucho. Que tenga suerte, y así. Y así». Sin más, lo despidieron. Este buen hombre, tantos años trabajando, haciendo siempre lo mismo y para la misma empresa, se paró a pensar y se le vino el mundo encima. Totalmente hundido, se dijo a sí mismo: «¿Dónde voy ahora yo sin saber leer ni escribir y haciendo siempre lo mismo?». Al poco tiempo, cierto día recordó que cuando estaba en el prostíbulo, de vez en cuando arreglaba alguna cama que se había roto, alguna puerta que estaba descolgada y que se iba apañando medianamente, aunque no fuera su trabajo principal, pero pensó que quizá podría dedicarse transitoriamente a esto, a arreglar cosas a la gente del pueblo, hasta que encontrara un trabajo. Siguió dándole vueltas a las posibilidades y vio que necesitaba hacer algunas compras porque no disponía de todas las herramientas. Continuó pensando y planificando y se acordó que en el pueblo no había ferretería, con lo que tenía que andar largos kilómetros hasta llegar a la ferretería más cercana, situada en el vecino pueblo, que era algo más grande y disponía de más comercios. Se dirigió camino arriba hacia la ferretería y, una vez allí, explicó su situación al dependiente, el cual tomó buena nota de los planes del antiguo portero. Poco a poco, al igual que en la ferretería, la gente del pueblo se iba enterando de que este señor iba andando a la ferretería de la localidad vecina. Se daba el caso de que muchos de los vecinos no tenían tiempo para ir al pueblo de al lado, donde había más comercios y negocios. A otros se les hacía pesado y no siempre tenían ganas. Y entonces algunos vecinos y conocidos le empezaron a proponer algún encargo para comprar cosa alguna, herramienta o incluso otros artículos de otros establecimientos. A cambio, ellos le pagarían una propina por cada viaje que él hiciera. Algunos meses después, el antiguo portero ya no solo arreglaba aquello que los vecinos le pedían, sino que también recogía herramientas y otros artículos por encargo, ganando bastante dinero extra gracias a estos largos paseos. El boca a boca hizo que este hombre, al cabo de unos 5 años, creara la primera ferretería en su pueblo. Después de todo su trabajo y esfuerzo, se especializó en las reparaciones y el mantenimiento, y su negocio empezó a prosperar a una velocidad vértigo. Años más tarde, su negocio se convirtió en el más importante del pueblo, atrayendo incluso a personas de otros pueblos cercanos. El antiguo portero había ya pasado a ser conocido y llamado como el ferretero del pueblo. El hombre había incluso creado empleo y disponía de un empleado hacía algún tiempo, lo que le permitía moverse con libertad y acudir también a las casas de los vecinos a hacerles reparaciones. Ya no debía pasar todo el día en el taller y disponía más tiempo. Fue entonces, un día cualquiera, cuando el ferretero decidió donar parte del dinero que había acumulado para que se construyera una escuela infantil en su pueblo. Un acto de enorme generosidad ante el cual el alcalde acudió a visitarle para agradecerle enormemente lo que había hecho en nombre de todo el pueblo. Construida la escuela, el alcalde programó un sencillo acto donde propuso al noble ferretero que firmara en el libro de honores, el cual se exhibía en una vitrina de la escuela como reconocimiento de la labor para que, además de dar constancia de lo que había hecho, pudiera dejar su huella con unas palabras que todos pudieran leer por siempre. El hombre se quedó parado, pensando por un momento, y le dijo: agradezco enormemente que quiera que escriba unas palabras, pero yo no sé escribir, soy analfabeto. El alcalde, perplejo, le respondió con incredulidad: pero no me lo puedo creer lo que estás diciendo. Me pregunto qué sería de usted si hubiera sabido leer y escribir con lo que ha conseguido en el pueblo, con sus acciones. El hombre, sin dudarlo por un momento, humildemente respondió: eso sí se lo puedo decir yo, señor. Si hubiera sabido leer y escribir, seguiría siendo el portero de un prostíbulo.